Exactamente 55 minutos. La voz informativa, Paul Sfeira. Hasta la vista.
Este no solamente uno de los grandes temas de cine, seminal, un tema que terminó creando una suerte de patrón, una suerte de blueprint, una suerte de plano para lo que habría de hacerse en música orquestal, en cine, en películas posteriores. Esto es el típico sonido hollywoodense, maravilloso, señores, que ha seguido siendo imitado a lo largo de décadas. Pero no solamente es un gran tema musical, que creo que lo engrandece el hecho, a mí que me gusta la música y que soy un músico frustrado, lo estás escuchando ahí, las trompas. Las trompas, yo no sé, las trompas, que no son ni las de Falopio, ni las de Eustaquio, ni las del elefante tampoco, este instrumento musical, yo no sé, tiene esa magia que cada vez que entra y una orquesta sinfónica seria que se respete, no tiene muchas trompas, muchas, muchas, no tiene 10 ni 15 ni nada, pero no sé exactamente, pero con tres trompas es suficiente. Yo no sé qué pasa, pero francamente, el sonido de las trompas tan elegante, un instrumento tan difícil y tan bonito además en su forma que tiene, que realmente cada vez que entra, pues le da, le otorga grandeza a todo tema musical, especialmente si el tema musical tiene acento de instrumentos de viento. Y este tema musical con el cual hemos comenzado aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, acompañado de mis dos buenos amigos de Andanzas a esta hora en la bella tarde cubana, las 5 de la tarde en Cuba, Mike Vázquez y Viñoli. Pues señores, hoy tenemos un tema de cine que quiero pasear contigo porque tu amigo Pepe Forte te va a llevar de la mano hoy a un aniversario importante en la historia del cine de Estados Unidos. El 15 de diciembre de este año, como anuncié este año, sabes que a mí me gusta hacer cada vez que viene el año nuevo, hacer en mis programas de radio una suerte de anuncio de lo que podríamos escuchar durante el año en tanto que aniversarios redondos. Y el 15 de diciembre de este año 2019 marca, señoras y señores, nada menos que el 80 aniversario del estreno de la premier de una de las grandes películas de la historia del cine y en particular del cine de Hollywood. Me refiero a Gone with the Wind, o sea, esto puesto en español es Lo que el viento se llevó, un peliculón tremendo del año 1939 que de verdad que dejó marcas que yo he visto, que ha visto mucha gente, que otra tanta gente no ha visto y posiblemente no vea nunca, no sé. Pero sin duda es una de esas películas que uno tiene que ver si aspira a tener un cierto nivel de cultura cinematográfica, porque además sirve como referente, sirve como tema de conversación y para estar citando pues ejemplos incluso de la vida real. De manera que esta película, Lo que el viento se llevó, dejó marcas generacionales. No es de mi época, no es ni siquiera, casi diría, la época de mi madre, que era una niña entonces, pero sin duda, Lo que el viento se llevó es una de las grandes películas. Y hoy que estamos aquí celebrando en este programa pues el 80 aniversario del estreno de la película, te quiero contar en esta hora entera que tenemos para conversar, trivia de la película, que va a ser muy interesante, los detalles de la película, cómo se hizo, detalles que tú conoces que quiero comentar y otros que seguramente te vas a enterar aquí. Para comenzar, la película es del año 1939, está calificada lo que se llama un, escucha bien, esta es la categoría, la película. Esto es una película de un drama épico, histórico, romántico e incluso musical, se considera, por la fuerza de la banda sonora. Pero básicamente es una película romántica, es una película histórica, no es exactamente un documental histórico, no es una película que tiene rigor histórico como tal, ese no es el asunto. Esto es una película de ficción. Pero creo que el elemento capital de esto que acabo de mencionar aquí, los dos más importantes son el aspecto épico, creo que es mucho más importante, y el otro es el romance. Sin duda es una película que es una película también de amor. Debo decir, antes de continuar con esta narrativa y los detalles de lo que El viento se llevó, que lo que El viento se llevó junto con Casablanca son dos películas que están próximas en tiempo. Lo que El viento se llevó año 39, Casablanca año 42. A nivel personal, que siempre me gusta personalizar, ¿por qué no? De las dos, y seguramente para muchos de ustedes va a ser de esta manera, de las dos mis preferidas, Casablanca, coinciden en que son largas, aunque, sin duda, lo que El viento se llevó es mucho más larga que Casablanca. De hecho, fue criticada en su momento. Sigue siendo todavía a estas alturas, de acuerdo incluso con los patrones actuales, sigue siendo una película larga, considerada larga, o además lo es. Te voy a decir la cantidad de minutos y todo que dura esta película. Y sin duda, las dos películas representan una época, aunque siendo un par de filmes bélicos también, porque tienen que ver con la guerra, son dos momentos totalmente distintos. Casablanca se ocupa del panorama durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que lo que El viento se llevó se ocupa de la época de la Gran Guerra Civil Americana. El viento se llevó está basado, antes de entrar con la película, esto tengo que citarlo, está basado en una novela, y seguramente ahí tu tía Jayalía, para los interesados en llegar a un nivel más alto en la vida, seguramente le va a decir a tía Jayalía, tía Jayalía, dice Pepe que la novela existe, que la novela está en venta todavía, debe estar en español, yo la conozco en inglés. La película también, para que tu tía Jaelía te la mande en DVD, en colores, que hoy día está restaurada y se ve mucho mejor y todo eso, y existen versiones mucho más sofisticadas en DVD. Pero la película está basada en esta novela que fue publicada en el año 1936, 3 años antes. La autora de la novela, Margaret Mitchell, su nombre completo, Margaret Murray Mitchell, nació el día 8 de noviembre del año 1936. Y esta señora murió 10 años después del estreno de la película, que además, una película que por su popularidad aplastó a la novela y también la aplastó a ella. La película es mucho más importante, más famosa que la novela y mucho más importante que la autora de la novela. Pero esta señora, qué pena, periodista y escritora, a pesar de que está calificada como escritora, sin embargo, la única pieza que ella escribió a nivel literario es Lo que el viento se llevó, no escribió ninguna otra novela. Pero esta novela, imagínate, le valió la inmortalidad, una inmortalidad entre comillas, porque incluso si te digo el nombre, ya te lo dije ahora, Margaret Mitchell, muchísima gente no se acuerda que es la autora de la novela, pero de todas maneras, su novela parió esta película histórica, indeleble en la historia del mundo, y también le valió a ella como escritora el premio Pulitzer de literatura de ficción. Ella nació en Atlanta, Georgia, donde la película corre, o sea, una mujer típicamente sureña, pero muere, curioso y lamentablemente, 10 años después de la fama de la película, muere el día 16 de agosto del año 1949 porque tuvo la fatalidad de que en Atlanta, esta señora vivió toda la vida en Atlanta, aquí en Georgia, en la vecindad. Georgia es el estado colindante al norte con la Florida, un estado que conozco muy bien, exactamente la ciudad de Atlanta, porque los vuelos que yo hago todos los meses, la aerolínea que yo vuelo tiene que hacer siempre escala ahí. Y me encanta mucho la ciudad de Atlanta, que es una ciudad bonita, pero esta señora la atropelló en Atlanta, esta señora vivió toda la vida en Atlanta, que es una ciudad bella, que me gusta muchísimo, la atropelló un automovilista borracho a consecuencia de las heridas del atropellamiento, pues murió 5 días después. Después que el vehículo la atropelló, nunca más casi recuperó la conciencia, la pobre, la atropelló este automovilista borracho que terminó matando a esta persona insigne. La película, regresando a la película, el director de la película, esto es importante, Victor Fleming, que nació el día 23 de febrero del año 1889, murió el día 6 de enero del año 1949. O sea, Fleming murió también 10 años después de la película. O sea, no estos directores que después hizo una carrera mucho más larga, no. Entre las otras películas importantes de Victor Fleming está El mago de Oz, que también es el 39, el mismo año, un poquito antes, la termina un poco antes que Lo que el viento se llevó. Él también dirigió Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dirigió también Juana de Arco del año 1948, que fue su última película. Y la filmografía, aunque es amplia, es un poco desconocida porque va mucho por la década de los 20, y en los 20 todavía había mucho cine silente. De manera que lo que Fleming gana la inmortalidad, sin duda, es con Lo que el viento se llevó. Película larga, como te acabo de comentar. Inusualmente larga incluso para la época. Si todavía es larga, hoy día, en la época era mucho más larga todavía. Esta película dura 238 minutos. Esto es una clásica película, que yo la recuerdo en Cuba, que se puso en Cuba y todo eso, muy apreciada en Cuba por la generación de nuestros padres y nuestros abuelos. Esta es una típica película dominical. Incluso en Estados Unidos existe la costumbre de que tú pasando los canales te la encuentras muchísimo, pues rodando la programación dominical. Y es una película muy dominical. Francamente, si tú vas a verla y no has visto la película, qué bueno sería que la vieras pues un domingo. Ahora, a mí lo que me ha llamado la atención, que siendo un peliculón tan importante, ahora que acabo de cumplir 80 años, he visto bastante poca frecuencia de abordaje de la película. Ahora, creo que merecía haber sido mucho más abordada ahora en estos días que lo que francamente no he visto. La película fue muy cara. Seguramente tú tienes que suponer que fue una película cara, de acuerdo con su producción, de acuerdo con, la, con además con el elenco maravilloso que tuvo, estelar el elenco. La película costó en aquella época 3.85 millones de dólares, un platal. La equivalencia, me dio mucho trabajo encontrar la equivalencia, para mí que la matemática es una cosa que me estaba vedada, pero encontrar la equivalencia sería aproximadamente 70 millones actuales, lo cual es un platal para una película. Sin embargo, es una película muy lucrativa, incluso en el momento de estreno. O sea, esta no es una de estas películas que crece, que además, de hecho, ha crecido con la historia, ha crecido a lo largo de 80 años, pero no. Arrancando, esto es una película, como el caso de Godfather, una película taquillera, popular, exitosa en el momento del estreno, pero de todas maneras, desde su momento de estreno hasta el día de hoy, esta película ha recaudado 300 millones de dólares. El tema musical con el cual acabamos de comenzar aquí, que es un tema épico, con esta orquestación grandiosa, muy elocuente, una típica pieza hollywoodense, corresponde, como toda la banda sonora de la película, corresponde a Max Steiner, este señor que nació el día 10 de mayo del año 1888. Ya murió el día 28 de diciembre del año 1971. Y Max Steiner es uno de los grandes compositores de cine, junto con el caso de John Williams y estos grandes compositores de cine de toda una época, el caso Morricone y todo eso. Este señor, Max Steiner, también es el autor de la banda sonora de Casablanca, pero no te equivoques, no escribió As Time Goes By, la canción famosa, eso no lo escribió él. Esa pieza es del año 31, la escribió Herman Hopfield, y él lo que sí escribió fue Steiner, escribió la banda sonora de Casablanca, escribió la banda sonora de Isabel la Tempestuosa, esta película que se ponía en Cuba en blanco y negro, me acuerdo, que de Betty Davis, y también es el autor de la banda sonora de la primera película de King Kong, que es del año 1933, y también es el autor de la banda sonora de Summer Place, esta película exitosa del 59, muy exitosa, que tiene el tema musical que se llama el tema Summer Place, que lo interpreta la orquesta de Percy Faith. Ahora, la película, en cuanto a la parte de lo que es las estrellas de la película, contó francamente esta película con una constelación de estrellas de la época, entre ellas Olivia de Havilland, que curiosamente, escucha esto que te voy a comentar, posiblemente tú estás apostando a que Olivia de Havilland, que además, de hecho, Olivia de Havilland nació en Japón, esto es trivia, pero es interesante, de padres ingleses, pero nació en Japón, nació en el año 1916, y esta película, que es el 39, una mujer muy bella, muy bonita, una mujer bella, sin duda, y en la película aquí, tú estarás diciendo, ¿en qué año se murió Olivia de Havilland? No, vive, está viva. Olivia de Havilland tiene, en este momento que estoy conversando contigo, tiene 103 años. Es la única sobreviviente. Todo el mundo apuesta que el elenco, como ha sido, el elenco de lo que el viento se llevó, no, el viento no se ha llevado a Olivia de Havilland, que está viejita. Tiene 103 años. Leslie Howard, que es el que hace el papel de Ashley Wilkes, que es este personaje del cual está enamorado la malcriada Scarlett, él murió, sí, en el año 1943, murió joven relativamente, tenía 50 años, Y por supuesto que la gran pareja de la película, aunque fíjate lo que te vas a enterar ahora, inicialmente esta no iba a ser la gran pareja de la película. La gran pareja de la película es Clark Gables, por supuesto, y Vivian Leigh. Clark Gables, que es este que fue un galán de época, que nació el día 1 de febrero del año 1901 y murió también, pudo haber vivido más, tenía 59 años cuando murió en el año 1960, y Clark Gable protagoniza esta mezcla de caballero y de truhán, que te voy a comentar su personaje, que yo pienso que es muy interesante y que además que lo hace de una manera espectacular, el personaje de Rhett Butler, y Vivian Leigh, que es la que encarna es la malcriada Scarlett. Y hay que destacar también que en el elenco está esta actriz afroamericana que ya murió, que era Hattie McDaniel, que nació el día 10 de junio del año 1893. McDaniel murió en el año 52 y hace este pintoresco personaje de la negra esclava criada, el personaje de Mami, que ha sido luego criticado. En su momento no, en la época del cine 79 era de esta manera, pero según fue Estados Unidos pasando los años ha sido muy criticado el personaje, porque es un personaje que según la perspectiva racial contemporánea resulta siendo ofensivo por la manera en que está trazado a la ciudadanía americana, porque es un personaje muy estereotipado. La clásica esclava negra criada de la casa que malcría a la chiquita, pero como que lo caricaturizan, de manera que ha sido muy criticado en por lo menos en los últimos años el personaje. Pero lo interesante es que McDaniel fue la primera afroamericana en la historia del cine en Estados Unidos que fue agraciada con un Oscar como papel secundario. Nunca, nunca le habían dado un Oscar a un actor negro en Estados Unidos, es la primera. Y hablando de Oscars, esta película recibió entonces 13 nominaciones. Tú sabes que los Oscars, yo no voy a meterme en esa historia ahora, yo te la he contado, los Oscars, los premios se han venido moviendo, como el caso de los Grammys, que hay más y hay menos. Hoy día, de todas maneras, es mucho más que al principio. Pero la película tuvo 13 nominaciones. En esa época, de las 13 nominaciones, ganó 8. Bastante, ¿sabes? Y accesoriamente fue galardonada con 2 premios honoríficos más. De manera que es, sin duda, una de las películas más premiadas a nivel de Oscars. Una de las películas que más Oscar ha recibido es esta película. 8 también, o 9 recibió Amadeus. Muchas películas, o no tantas, que reciben tantos Oscars. Titanic, que yo creo que no se los merecía tanto, pero bueno. Y además se llevó, pero no solamente, bueno, con esta cantidad tú puedes apostar a que sí, a que se llevó los más importantes en la 12ª entrega de los Oscars, que se efectuó el día 29 de febrero, al otro año, por supuesto. El 29 de febrero del año 1940, y por supuesto que en esa época la ceremonia no se hacía en estos teatros que se hace ahora, ni se transmitía tampoco, pues no había televisión entonces. Esto al otro día tú te enterabas a través de la prensa, los premios que habían pasado. Esta ceremonia, la 12ª, la número 12, se efectuó en el Hotel Ambassador en Los Ángeles. Fue un banquete, no fue una ceremonia como tal, fue un banquete donde iba lo más granado de la sociedad cinematográfica entonces. Y la ceremonia la condujo Bob Hope. Fue la primera vez que Bob Hope condujo la ceremonia, de 19 que en total condujo, y por supuesto que en esa época no había televisión, y la película se llevó los galardones más codiciados, se llevó el de la mejor película, que es lo que todo el mundo persigue, se llevó la de mejor director y la mejor actriz, Vivian Leigh. Sin embargo, para que veas, nominados y no se llevaron premio, Clark Gable no llevó el premio como mejor actor y Olivia de Havilland tampoco. E interesante también, es la primera vez que la Academia otorgó, porque la película realmente lo destacó, efectos especiales. Nunca se habían premiado los Oscars y esta película recibió el premio. Y la música muy aplaudida. De hecho, que ahora vamos a salir de aquí unos minutos, ahora ya casi nos queda, vamos a salir con el tema de Tara. Tara es la mansión en que la película transcurre, que es de ficción, no existe la mansión. Te voy a contar incluso acerca de la casa donde está todo eso. Pero el tema de Tara, que es muy bonito, a mí me gusta más el tema de Tara que incluso el tema de presentación de la película, que fue con el cual abrimos aquí, descorrimos el telón de este programa de hoy, muy apropiado decirlo de esta manera, de acuerdo con el tema que tenemos aquí hoy. La banda sonora de la película, para que tus tías Aelia te la consiga, vale la pena, te la recomiendo, está en CD. Tu tía Aelia dice, tía, dice Pepe que me consigas la banda sonora de Gone with the Wind, o sea, lo que el viento se llevó. que tiene, se puede conseguir en hoy día. Los que estamos aquí en Estados Unidos, si tú quieres, lo descargas a través de formato MP3, pero quien quiere el CD, yo lo tengo en la casa. Tiene, pues, tiene 13 temas musicales que son los que, por ejemplo, un tema dedicado a Mami, esta personaje, esta la afroamericana criada de la película. Tiene un tema que es portentoso, que es el tema de Atlanta en Llamas. Tiene el tema de Tara, que es muy bonito, que es el que vamos a salir aquí ahora. El tema final, que también es muy bonito. Y tiene el tema este en el cual Scarlett le hace exigencias a Red. Y tiene uno que es muy dramático, es que es cuando ella se cae, que es por eso que ella aborta, que ella se cae por la escalera, ese tema musical. O sea, toda la banda sonora de la película aparece en este soundtrack que se llama Gone with the Wind, que existe el DVD que tu tía de Jaelía te lo puede mandar a Cuba. Y la película es una producción de Metro Goldwyn Mayer. Originalmente, ahora esto, fíjate, casi vamos a dejarlo para el próximo segmento ahora. Vamos a dejarlo aquí para dejarte intrigado para que sigas a la próxima media hora escuchando el tema de Tara, Tara's Theme. Vamos a escucharlo ahora. Inicialmente, el casting no iba a ser este. O sea, muchos sí, pero otros no. Tú puedes imaginarte si no hubiera sido Clark Gable y Vivian Leigh a quien estaban pensando, estaban cocinando utilizar. Creo que algunos habrían sido muy buenos candidatos, otros no. Así que ahí está el tema de Tara, tan bonito. El tema de Tara es una variación del tema inicial de la película, con violín básicamente. Pero este es el leitmotiv. Va por ahí. Así que vamos a pasar ahora al próximo segmento con este tema bonito aquí. Y te voy a hablar ahora en el próximo segmento quiénes habrían sido. Hay algunos candidatos, sobre todo el mundo de los varones, de los caballeros, que creo que habrían sido muy dignos actores en el papel este de Brett. Ya regreso contigo apenas segundos y te cuento eso. Te hago esa revelación y otras que van a ser muy interesantes. Hoy día aquí en la Barbacoa de Pepe, celebrando los 80 años de lo que sin duda es una de las grandes películas de Hollywood, ¿eh? Ya regreso contigo apenas segundos.
Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y, por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces: una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Hacía a las 10 de la noche aquí en total complicidad con tu amigo Viñoli y Mike Vázquez. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, a esta hora de la noche, aquí pues en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Así, de esta manera, y decía que a esta hora de la noche solía yo hablar de esta manera cuando este programa corría a las 10 de la noche. Pero no son las 10 de la noche, señores, son las 5 y media de la tarde, en la tarde querida y bella de Cuba hoy día. Lo que ocurre es que esta canción, que tiene todo el feeling este de la noche, la clandestinidad de la noche, que se llama Gone with the Wind, he comenzado la segunda media hora de este programa aquí en Radio Televisión Martí, pero este tema, que se llama así igualito, Lo que el viento se llevó, nada tiene que ver con la película. Esto es una canción bonita, para nada relacionada con la película ni con la novela. Lo que ocurre es que esta frase en inglés de Gone with the Wind y Lo que el viento se llevó es una frase que existe en casi todos los idiomas. Y antes que esta canción es de antes de la película y después de la novela. No está claro si la canción está relacionada con la novela, si la novela la motivó. La canción es del año 37, la canción y la música la escribió Ali Roble y la letra es de Herb Magidson. Y esta versión que estás escuchando, esta es la versión de Julie London. Hay varias. Esta canción la ha cantado un millón de gente. La ha cantado Frank Sinatra, cada uno a su manera, más arriba, más abajo. Esta que te traje muy de noche. De verdad que parece una canción ideal para cuando este programa La Barbacoa de Pepe corría a las 10 de la noche. La de Sinatra es parecida, pero no tan como esta. La de Doris Day también es muy buena. La de Billie Holiday, Andy Williams también la cantó. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan la canta como esta que estás escuchando acá. Y la ha cantado muchísima gente. Pero en el afán del programa moverlo, hacerlo de una manera distinta, yo siempre trato que el programa tenga varios atractivos. Y por eso fue que, aunque la canción nada tiene que ver con la película, pero se parece el título, el título es igual, decidí pues traértela para acá, pero aparentemente no está relacionada ni la canción, ni motivada por la novela, y la película muchísimo menos. La canción está a nivel de sándwich, está entre la novela y la película. Repito, la canción es del año 1937. La versión original no es esta, la de Julie London, esta de Julie London vino después. La versión original fue interpretada por Horace Hyde y sus Brigadiers, así se llamaba la orquesta con este grupo vocal, y sí fue número uno la canción en el año 1937. Pero ahora vamos a regresar acá a lo que te estaba comentando. Estamos celebrando aquí en este programa hoy, señores, un hito cinematográfico histórico importante. Vamos a ver cuando la película cumpla 100 años dentro de 20. Pero ahora, el día 15 de diciembre de este año, marca el 80 aniversario de la premier de lo que es una de las grandes películas del universo cinematográfico mundial, pero particularmente norteamericano. 80 años de la película Gone with the Wind, o sea, lo que el viento se llevó. Y como te estaba comentando en esta media hora, para seguir con la narrativa de la película, que te estaba diciendo que es una producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, de esa cinematográfica, esa distribuidora. Y primero, el elenco este que te acabo de mencionar hace unos minutos no iba a ser el elenco en parte, no iba a ser el elenco oficial. Se estuvo considerando a otras estrellas, masculinas y femeninas, las cuales te voy a mencionar ahora para que tú juegues ahí en tu mente y hagas como hice yo cuando vi la lista de cuál tú crees que habría sido adecuada, de cuál no. En primer lugar, aunque me parece a mí que el papel que hace Clark Gable de Brett me parece que es una maravilla, que lo hace muy bien ese tipo, entre esa mezcla, como dijo ahorita, entre Truán y Caballero. Más Truán que Caballero. Muy gracioso, muy varonil, todo eso. La iba a hacer Gary Cooper. Yo creo que Gary Cooper la habría hecho igual. Pero creo que el lado este, Gary Cooper la habría dado creo yo, los actores son capaces de enfrentar lo que tengan que enfrentar. Pero creo que Gary Cooper la habría llevado al papel de, si lo hubiera sido de acuerdo como él hacía, que él era un galanazo, igual que Gregory Peck. Yo creo que habría sido un poco más tipo Caballero. Digamos, si Gregory Peck lo hubiera hecho, de esta manera. Creo que la perfecta mezcla de Caballero y Truán, de tipo pícaro con un tipo elegante, creo que el que mejor salió fue Clark Gable, pero creo que Gary Cooper habría sido una buena alternativa también, o que creo que no habría superado a Clark Gable. Creo yo, no sé. No pudo hacerla. Estuvo ahí en un triste que fuera, pero estaba bajo contrato en otro proyecto, y por eso fue que Gary Cooper no le cayó la película en las manos. Hubo otra pareja, esto es una pareja dispar, porque te voy a mencionar uno que es un galanazo, que creo que se habría parecido a Gary Cooper en esta mezcla ideal de Truán con Caballero. ¿Sabes quién era? Errol Flynn. Errol Flynn yo creo que habría sido el otro candidato ideal para el papel. Pero tú sabes a quién iba a poner de pareja, que es una tremenda actriz. Y quizás habría sido esta mujer así, de carácter, autoritaria, majadera. Pero no tiene la gracia porque no era una mujer bella. Estaba incluso considerada en su época. A mí siempre me pareció una mujer atractiva, mira tú. Pero estaba considerada una mujer francamente fea, tremenda actriz, Betty Davis. La pareja iba a ser Errol Flynn y Betty Davis. Aquí, yo no sé todavía si este matrimonio. Sobre todo teniendo en cuenta que uno sabe que esta característica de Vivian Leigh, que es esta fierecilla que hay que domar, que lo hizo muy bien. Vivian Leigh lo hizo de manera espectacular, francamente. Una chiquita tan bonita. Y con esa onda de malcriada que hizo, para más autoritaria, una mujer con personalidad, todo eso. Creo que Vivian Leigh lo hizo de manera espectacular. Betty Davis, yo creo que habría sido capaz. Fíjate lo que estoy haciendo aquí, jugando contigo, a que estos personajes que tienen una especie de dicotomía, tienen dos características, el personaje, no el actor, el personaje, dos características contrastantes. Creo que, por ejemplo, como te acabo de comentar, Errol Flynn habría sido capaz de enfrentar estas dos demandas, esto de Caballero y Truán, muy bien. Gary Cooper creo que había estado más hacia el lado del Caballero. Y Betty Davis habría estado más en el lado autoritario, pero la gracia, la belleza que tiene esta chiquita, que tenía Vivian Leigh en el papel de Scarlett O'Hara, no creo que habría sido Betty Davis cabal. Betty Davis era más joven en esa época, que lo que uno vio después, pero no, yo no estoy de acuerdo con que Betty Davis hubiera sido escogida. La otra, que sí posiblemente lo hubiera hecho, Joan Crawford. Pero Joan Crawford también creo que hubiera quedado más en la parte autoritaria, no en esta parte chiquita, malcriada, graciosa, porque a la que es graciosa. Joan Crawford es la otra. Y la otra, esta sí, Joan Crawford y Betty Davis estuvieron a punto de escogerlas. En el caso de Katharine Hepburn, que no creo, no sé, Katharine Hepburn no iba a ser escogida, pero estuvo cabildeando por su cuenta, insistiendo para que la escogieran y finalmente no fue incluida en el elenco, ¿ok? Y entre las consideradas para el papel de Scarlett también, que fue un montón, la cantidad de candidatas femeninas fueron un montón. Se llega a hablar de que hubo una lista, y esto a mí me parece un poco exagerado, pero dicen que hubo una lista de 1.400 candidatas. Esto lo leo y está escrito, pues me parece too much, me parece que es demasiado. Y finalmente le cayó la mano a Vivian Leigh. Pero la otra, que es una mujer también autoritaria y que es una magnífica actriz también de carácter, era Tallulah Bainhead, también estaba escogida y no fue, tampoco fue. Y la otra fue Joan Bennett. Y tú sabes a quién estaban pensando para el papel de Brett, que creo que habría sido, pero es que dime tú con la visualización, habría sido una magnífica oportunidad para él de irse en otra dirección. Pero como él era tan comediante y tan chivador, yo lo que quiero decir la otra palabra, que es irradiable. ¿Tú sabes quién estaba pensando con su bigotón y sus cejas para el papel de Brett? Groucho Marx. Que creo que habría sido bueno, pero creo que la visualización de comedia de él creo que habría afectado al papel. Creo que él habría sido capaz de un sabor del personaje, pero qué bueno. Creo que finalmente yo estoy feliz, finalmente, con esta mezcla de esta pareja de Clark Gable y de Vivian Leigh. La producción fue difícil porque la película fueron moviendo directores y directores. Esto fue de esta manera. Y sobre todo, el asunto de que no acababan de poder cuadrar a Clark Gable y a la Vivian Leigh para este matrimonio, hasta que finalmente esto finalmente cuajó. La película comenzó a filmarse, pues en enero, el día 26 de enero del año 1939, esta película con esta superproducción yo creo que se acabó bastante rápido. En esa época se trabajaba más rápido que ahora, creo yo. La película comenzó el 26 de enero del 39, terminó el día 1 de julio de ese año, pero estuvieron trabajando hasta un poquito más, hasta el día 11 de noviembre en lo que es postproducción. Y la película recibió críticas positivas inmediatamente en diciembre, que la película fue estrenada, y hasta el día de hoy es una película que más dinero ha generado, aún en el momento, fue taquillera en su momento. La película es famosa, entre otras cosas, por la famosa frase. Esta famosa frase de que hace Clark Gable, que en el papel de Red, que dice: "Frankly, my dear, I don't give a damn". Esto es una frase vulgar en inglés. O sea, esto traducido al español, esto sería: francamente, querida, me importa un pepino. No es un pepino, es la palabra fea. Me importa un, ya tú sabes lo que es, yo no puedo decirle aquí en la radio. La palabra damn en inglés, que incluso es una expresión de cuando uno se queja y dice maldición, todo eso. Sin embargo, era una palabra que estaba considerada vulgar en ese momento, y en esa época existía lo que se llamaba código Hays. Y el código Hays era un código de moralidad que estaba vigente entonces y duró todavía hasta los años 50. Es la razón por la cual el código Hays prohíbe que en la serie de televisión, esta comedia magnífica que es la reina de las comedias, que es Harold Bluesy, con nuestro querido cubano Desi Arnaz, que hace el papel de Ricky Ricardo, presentaban que la pareja dormía en camas separadas. Se consideraba que era indecente que apareciese una cama marital en la televisión, porque la gente podía pensar en sexo y todo eso. Por eso la gente creía que los americanos dormían en camas separadas. Mentira, dormían en una cama como todo el mundo, pero la televisión lo prohibía. Y se evitó también el caso de Ayla Blusey, que Ayla Blusey salía la primera vez que sale una mujer embarazada en la vida real en un papel haciendo embarazada. Realmente fue con Halo Blues, y eso también está considerado de mal gusto. El código Hays llegó hasta la época de la televisión hasta que finalmente fue derogado. El código Hays prohibía. Por eso en el mundo entero la gente pensaba que los americanos no decían malas palabras, porque el cine americano, la radio, las grabaciones no pueden tener malas palabras, como pasa hoy día. No era así. Estados Unidos no es un país ni más mal hablado ni menos mal hablado. No es el caso, digamos, de Suecia o el caso de Finlandia. Los países nórdicos son los países que, no sé si lo sabes, son los países que tienen menos malas palabras. La gente no dice malas porque no existe en la cultura. Estados Unidos es un país como otro cualquiera, no es como nosotros los cubanos que hablamos tan mal, o los españoles que también decimos tantas malas palabras, igual. Pero el caso fue que el Código Hays prohibió esta frase. Sin embargo, no es verdad que el Código Hays, como incluso se llegó a decir, que le había puesto una multa de $5,000 al director porque permitió la frase, frankly, my dear, I don't give a damn. No es cierto. Primero, cuando se vio que iban a pronunciar la frase esta, no quisieron, pero la usaron. ¿Pero qué fue lo que pasó? El día 1 de noviembre del 39, el Código Hays puso una percha, o sea, metió una enmienda en la cual, en circunstancias excepcionales, cuando caía un contexto cultural o que era necesario para el argumento de la película, palabras de baja intensidad, otras no, las feas, feas no, pero de relativa baja intensidad como esta fuesen utilizadas, es la razón por la cual no fue una incorrección. O sea, esto de frankly, my dear, don't give a damn, francamente quería, me importa un pepino, no era pepino, repito, era otra cosa peor que el pepino. El pepino, que tú sabes que es excelente para la memoria, tiene esas cualidades el pepino. La frase estuvo perfectamente, estuvo correcta. La película corre en el sur estadounidense a mediados del siglo XIX, cuando la guerra civil norteamericana, es un retrato edulcorado de la era, del área, incluye la batalla de Gettysburg, el ejército confederado, la guerra del sur esclavista y señorial contra el norte, obrero industrial, dos universos totalmente contrastantes, en el cual gana el norte, como todo el mundo sabe históricamente, que ya encierra el norte el potencial industrial totalmente moderno, contemporáneo del siglo XX norteamericano. Esa era la esencia del norte. Y la película no debe considerarse estrictamente una pieza histórica ni documental, pero sí aborda la esencia histórica de un momento, aunque la narra, según la novela, desde el lado de la perspectiva sureña. Las escenas más importantes son la quema de Atlanta, que es muy importante, el plano este, que es tremendo, que es espectacular, el plano este que está, en que se ve Scarlett, que ella llega a donde están en la calle los heridos, ya está el sur, está perdiendo ya, y la cámara va levantando, la cámara levanta muchísimo, hay una tecnología de primera ahí. Esa escena es una de las grandes escenas de cine, que hay quien la ha comparado, esa escena la ha comparado, no es tan dinámica, pero hay quien ha comparado esa escena, crítico de cine, con la escena de la escalera, de la escalinata en el acorazado Potankin, la de Eisenstein. Me parece que sí, que hay una cercanía en cuanto a lo grandioso, lo portentoso de la escena, sin duda el momento cinematográfico más alto de la película, a nivel sobre todo de fotografía, es un gran momento de la película. Y el otro es la quema de Atlanta. El momento es en que Brett se la lleva a ella en el carretón y se ven las casas incendiadas. La película es una buena película, fotográficamente una película interesante. Tiene escenas muy bellas esta, sobre todo cuando está ella, Scarlett, dice que cuando ve a Tara arruinada, que ella dice que lo va a reconstruir todo, que ella se jura que nunca más va a pasar hambre. Es una película tremenda y hay quien dice, incluso, yo creo francamente, que ella, Scarlett, representa como el sur, o representa la fuerza de los Estados Unidos, que Estados Unidos es un país que levanta la cabeza. A mí esas similitudes y esos paralelos me parecen bastante apropiados. La película es una película inspiradora, es una película que, a pesar del tiempo que ha pasado, a mí me parece que esta película no se ha puesto tan vieja. De verdad, hay películas que han envejecido más. Ha envejecido, para quien no la ha visto nunca, debo prevenirle, la gente joven que no la ha visto, que la película ha envejecido, puede ser vieja, sin embargo hay películas que han envejecido más. Y esta escena que estaba mencionando fue una escena muy difícil porque el director pidió 2.500 extras y el sindicato y el esquema de películas tenía solamente una lista para 1.500. Tuvieron que utilizar dummies, o sea, maniquíes. No pudo conseguir los 2.500 que él pidió. La lista llegaba solamente hasta 1.500, no hubo manera de hacerlo de otro modo. Pero esto es un detalle también interesante. Y entre las otras cosas que es interesante que te quiero comentar, el caso de la mansión no existe. Tara, la casa la crearon. Incluso la casa la habían utilizado ya un poco antes en otra película. Y la casa la que hizo uno de los directores artísticos, que era Lai Wheeler, que era un tipo muy habilidoso en creando estos escenarios y estas escenografías, la fue creando él. Y después, por una película de John Wayne, después lo utilizaron. Después la película se quedó en los estudios RKO, se quedó ahí. Después estuvo en los estudios de Silú, de Desi Arnaz, cuando hizo I Love Lucy, y ya no existe. O sea, hay quien dice que todavía existe y van a verla. No, ya eso lo demolieron, no existe. Y por supuesto que naturalmente yo tengo que mencionar aquí lo más importante, esta mezcla de este papel de Clark Gable con Vivian Leigh en los papeles estos de Brett y de Scarlett. Y hay un detalle interesante. Clark Gable, mira tú lo que es la época, lo que eran los conceptos varoniles y todo eso. Hay dos escenas en las cuales él le toca el corazón, una cuando pierden la hija y la otra cuando ella aborta. Y él exigió, Clark Gable dijo que él le exigió a la dirección de la película que él no iba a llorar, aunque le pagaran. Él no quería aparecer, dice que aquello... yo tengo un amigo muy bromista que dice, no, claro, él tenía razón, porque un tipo orejudo como él llorando es una cosa muy fea. Bastante que tiene las orejas bastante grandes, ya, y que entonces ya eso era ya demasiado como para que llorara. Pero exigió no llorar, dijo, no voy a llorar, no voy a llorar, aunque me paguen lo que me paguen, afecta a mí. Mira tú qué cosa, ¿no? Hoy día que llorar y morirse en la película es una cosa tremenda. Él dijo que no quería llorar, que no le exigieran llorar, y finalmente se paran escenas tremendas, él no lloró. Este personaje de él es tan increíble, este hombre que es esta mezcla entre cínico, el tipo que es como el antihéroe, el antipatriota, no le importa nada, le importa tres pepinos que Estados Unidos se caigan ni el sur, ni el norte, ni nada, él no le importa nada, lo que está es para su dinero. Es un tipo de personaje que existe en la vida, exitoso a su manera, un tipo además que es imposible aplastarlo, que no importa lo que le pase, el tipo se levanta, un tipo que además que lo que hace es que someta a las mujeres con el atractivo ese que tenía, varonil, qué sé yo. Pero acá no se enamoraba de nadie, hasta sí, finalmente se enamora de este personaje tremendo, pero la demanda está tremenda, el desafío de tener que esta fierecilla, tener que domarla. La pareja es una... Si algo tiene bueno la novela y tiene la película, de verdad que te convido a verla, creo que lo principal es esta pareja tremenda de ellos dos. Como te digo, esta mezcla de Truán con Caballero, que es él, y ella, que es una chica... una mujer increíble, malcriadísima ella, la Scarlett, pero a la vez una mujer de temple, firme, una mujer como mujer, que en caso de que hay mujeres que son así, muy atractivas, una especie de demanda, de desafío para un hombre enfrentar a una mujer de esta manera. La película se estrenó el día 15 de diciembre del año 1939, señores, hace 80 años ahora. Se estrenó, la premiere fue en Atlanta, después vino la premiere en Los Ángeles y la premiere en New York, que son los dos polos cinematográficos del país, lo eran y lo siguen siendo todavía, pero como la película fue en Atlanta, en el sur, se decidió que fuese el estreno fundamental, la premiere fuese allí, de manera que atrajo a la ciudad de Atlanta en el año 39 a 300.000 personas que corrieron a ver, trataron de ver la premiere, fue en el Los Grand Theater cuando se estrenó la película. Y esta cantidad de personas, lo que fue que se alineó en las calles a lo largo de 7 millas para poder ver la caravana de las grandes luminarias que venían a ver el estreno de la película, que salían del aeropuerto para llegar a ver la película allí, y después fue la premiere en New York, la premiere en Los Ángeles. De manera que esto, sin duda, señores, es uno de los grandes momentos del cine americano, una película exitosa, una película que debes ver, tienes que ver. No es en mi lista personal. Yo sigo pensando que la gran película, a pesar de que todos los expertos de cine, la famosa lista del Instituto Cine Americano, sigue colocando en el número uno a Citizen Kane, la película de Orson Welles, como la gran película norteamericana. En el listado de 10, de las 10 más importantes de las 100, por supuesto que ahí está Gone with the Wind, y está Lawrence of Arabia, está Intolerance, que es una gran película, todo eso. Sin embargo, para mí, personalmente, y hay momentos en que la colocan en el número uno, pero para mí hace años la gran película del cine norteamericano es Godfather. Pero sin duda, y Casablanca, que es otra de mis películas predilectas americanas. Por cierto, déjame comentarte que hace como 4 años yo nunca pude ver, por la edad que yo tengo, yo nunca pude ver Casablanca ni siquiera en los cines de barrio de Cuba, en el cine nunca en la vida. Y hay una generación, 2 generaciones enteras o 3 generaciones que nunca. Hace como 5 años restauraron la película, y en el afán de hacerle crear a la gente otra vez la sensación esa del cine, en solamente 21 salas en el país estrenaron la película, y Miami tuvo un cine que la puso. Yo me fui a verla y yo terminé con mi esposa llorando. Era una cosa comiquísima, porque a las 2 de la tarde había poca gente y tú lo que sentías era en Casablanca, tú sentías esto, mira, todo el mundo llorando en la película, esa escena final de la película que le dice, todavía tenemos París, qué bella película, señores. Yo nunca había visto Casablanca, se veía espectacular, la restauraron, todos los blancos y negros, es una película muy oscura, todos los blancos y negros y grises, todo eso, qué maravilla, yo estaba emocionado, yo nunca pude ver Casablanca en el cine, y de hecho yo nunca he visto Gone with the Wind en el cine. La he visto todavía en la televisión, la he visto todavía en mis DVDs y todo eso ahí, pero vale la pena verla. Te prevengo que de verdad, digo, tienes que verla, es una película que vale la pena que la veas, y por supuesto que ha envejecido, pero no tanto, no tanto. De todas maneras, para mí no me genera esta película las emociones que a mí me genera Casablanca. Casablanca es un peliculón, es una maravilla película, pero bueno. Para salir de aquí ahora, ya que estamos hablando de lo que el viento se llevó, para aquellos nostálgicos que están pensando en Juan y Junior, y el tema que se llama Lo que el viento se llevó, que yo recuerde es el último éxito de Juan y Junior, por lo menos en Nocturno en Cuba, fue la última canción que se puso, no sé si Viñoli pensará esto también. Ahí te la dejo, Lo que el viento se llevó, de Juan y Junior, nada que ver con la película, pero nada, para que este programa sea de alguna manera distinta, o distinto, ahí te la dejo ahí. Gracias como siempre por la sintonía, señores, por haberme permitido haberte hecho esta historia de Lo que el viento se llevó. Y ahí está Juan y Junior. Y también en la memoria, ¿eh? Qué bonito. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.